Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Ahora la radio cambia. Ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días. Comenzamos a poner las calles y yo por lo menos me encargo de hacerle la cobra a las malas noticias, a contarte esas cosas que luego todo el mundo te va a contar por activa y por pasiva, por tierra, mar y aire. Sin embargo, hay cosas maravillosas que ocurren en cualquier parte del mundo y que son historias positivas y que quedan en un segundo o incluso en un tercer plano. Por eso a veces yo creo que hay que reflexionar, como hablaba hace nada con Beatriz Pérez Otín, y tenemos que dar gracias y sobre todo conocer historias que nos demuestran que la vida mola un montón. La verdad es que los niños a veces nos dan lecciones de vida que son únicas y por eso hoy quiero poner mi primera calle positiva con Fraser. Tiene tan solo 9 años... Acaba de convertirse en un héroe local gracias a una carta que ha enviado a su equipo de fútbol americano. Y Fraser, junto al resto de su familia, es fan del club de la Universidad de Michigan. Y este año el equipo, es verdad que no está pasando por su mejor momento, y están recibiendo muchas críticas por parte de sus aficionados. Es normal que, bueno, pues que nos enfademos un poco cuando ves que tus jugadores favoritos no están dando la talla. Pero yo creo que también deberíamos ser empáticos y pensar un poco los motivos por los que no están rindiendo como realmente querrían. Eso es lo que precisamente ha hecho Fraser. Este pequeño ha pasado cuatro días escribiendo una carta dirigida al entrenador y al resto de miembros del equipo para manifestarles su apoyo. En la misiva, el niño dice que es bueno mandar notas a la gente cuando está triste y por eso este le ha parecido un buen momento para ello. También les aconseja que no tiren la toalla nunca. Fraser explica que a él se lo dice siempre su padre y la técnica le suele funcionar siempre. Cuanto más intenta hacer algo, mejor le sale. Y por último, les pide que no hagan caso de los seguidores que les critican, porque si solo son felices cuando ganan, es que no son buenos fans. El equipo de la universidad ha agradecido a Fraser su gesto por esta carta de apoyo, y en pocas líneas el pequeño ha enseñado al mundo entero cómo debe comportarse un buen aficionado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a miércoles 4 de diciembre de 2019. Hay que contar un montón de cosas, por lo menos hasta las 5 de la mañana, porque realmente hay que escuchar esto. Esto sería un programa de radio para ballenas.
Ballenas grises están atrapadas entre paredes de hielo.
Necesitamos la cooperación del gobernador, pero él sencillamente les ha dado la espalda a las ballenas.
Haremos todo lo que podamos para ayudar a esas pobres criaturas.
La verdad que conocíamos mucho sobre este mamífero acuático, pero hasta ahora no sabíamos cómo se escuchaba su corazón. Es alucinante lo que estos mamíferos nos pueden aportar y sobre todo descubrir. En unos momentos te lo vamos a contar aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5, ¿qué más vamos a hacer?
Nuestras calles ya están iluminadas, algunas casas también, pero este próximo fin de semana, en muchas casas, como es el caso de la mía, pues se va a poner el Belén y el árbol de Navidad. Y seguro que algunos lo vamos a hacer al ritmo de un grupo infantil que nos va a visitar antes de terminar la hora. Creo que merece la pena saber cómo se entretienen los más peques de la casa.
Genial, pues también vamos a conocer un poco el tiempo que nos espera. Hay gente que comienza la jornada ahora, hay gente que está deseosa de, bueno, cómo les viene la jornada y cómo va a venir el día, la ropa que hay que ponerse, si van a seguir lloviendo o no. Zaida Picos tiene la información. Buenos días, Zaida.
Buenos días, Pulpo. Precipitaciones en el tercio oriental peninsular y en las Baleares, aunque irán remitiendo a lo largo del día en la zona sur. Lluvias, que serán localmente persistentes en la Comunidad Valenciana, en el este de Cataluña y en las Baleares. Además, se podrán extender al área del Estrecho y a otras zonas de la mitad este peninsular. En el resto de la península, intervalos nubosos, y en Canarias, precipitaciones en el norte y, aunque de forma más débil, también en el sur. En cuanto a las temperaturas, ascienden las máximas en la mitad norte peninsular y suben también las mínimas en el noroeste de la península.
Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo, nos estaban contando cómo estaban poniendo las calles, cómo aportan a la jornada para que esto no pare de producir y de crecer. Muchísimas gracias a los ponedores que marcaron el 950-6006 y por estos audios ya están diplomados.
Buenos días.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues mira, estoy en Francia.
¿Sí?
Y voy para París a descargar en París, por la zona de París.
Ajá. ¿Vas muy cargado ahora mismo, Miguel?
Pues sí, pues voy completo, llevo tres repartos.
¿Vas con tres repartos?
Sí, con tres repartos.
Ajá, pues ¿qué camión llevas?
De los largos.
O sea, no llega a ser largo, largo.
No, en los megacamiones no.
Ajá.
Esos no.
Hay como tres tallas, ¿no? Largos, 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 largos.
Ahí está, los largos son los megacamiones.
Ajá.
Yo con lo que va a continuación.
O sea, que tú estás en el largo.
Ahí está.
Hola, Pulpo, buenos días. Pues yo soy taxista en Santander.
¿Y qué coche llevas?
Un Mercedes, un clase E.
Marcha atrás y todo, me imagino que tiene, ¿no?
Sí, sí.
Me imagino que tú ahora estás notando como una presión en tu espalda, ¿no?
Sí.
Ese es mi abrazo.
Abrazo.
A ti y a todos los taxistas que estáis ahí currando en estas noches eternas.
Buenos días, corazón. Os escucho todas las noches con el pinganillo. Me doy la media vuelta, agarro a mi marido, pero yo con vosotros.
¿Y a tu marido qué le agarras?
Te voy a decir por qué me gusta tu programa.
A ver, ¿por qué?
Por cómo tratas a la gente, a todos. ¿Cómo les das cariño? Les dais tu equipo y tú. Optimistas, porque dais las noticias bien, porque encima pones las calles en directo. Y porque para mí sois únicos, pero todos, ¿eh? Todos. Soy una fósfora, pero yo soy ahora una pulpita. ¿Qué te parece?
¡Ay, qué bonito!
Tenéis que estar con este abrazo tan inmenso que os estoy mandando. Y como decimos aquí en Pamplona, un achuchón.
Poniendo las calles.
Me encantaría diplomarte, me encantaría que me llamaras al 950-6006. Es el teléfono gratuito de este estudio. Que entres en contacto conmigo y que me cuentes cómo estás poniendo las calles ahora, a las 4 y 11 de la mañana. Y recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Somos el programa real, el programa que está junto a la gente que está ahora mismo trabajando, a la gente que es insomne, a la gente que está pasando por un mal momento y a la gente que está vigilando y protegiendo. Nos encanta estar contigo, acompañarte, darte un poquito de vida. Gracias por estar en COPE. gente que está en la carretera, la gente que está estudiando, la gente que está ahora mismo en los servicios de mantenimiento de un montón de empresas, de un montón de servicios. Gracias por estar aquí en la COPE haciendo radio en directo y conociendo un montón de historias que vosotros mismos nos estáis contando a través de las redes sociales. Hoy en facebook.com/poniendolascalles te planteamos pues un poquito de dar a conocer cuál es el plato que se asocia con tu pueblo, con tu ciudad o con tu comunidad autónoma. Lo digo porque cuando mencionamos los callos, rápidamente decimos callos madrileños. Si hablamos de las papas, de las patatas arrugadas, nos vamos a Canarias. Si hablamos de los miguelitos, lógicamente hablamos de la roda, las gambas de Huelva. Hay un montón de platos que nos estamos perdiendo y yo creo que son todos dignos de conocerse hoy en Poniendo las Calles.
Mira, empezamos por Mallorca porque María Francisca dice, aquí en Palma se come el frito mallorquín. No sé si lo habéis probado, no. Pero está buenísimo. También las sopas mallorquinas y la ensaimada. Tenemos mucho frío ahora por Mallorca, nos cuenta María Francisca.
La ensaimada mallorquina es algo delicioso, al igual que la sobrasada.
¿Y la sobrasada?
La sobrasada es algo que tú sabes cuándo empiezas, pero como no se acabe, no sabes cuándo terminas de comer.
Qué rica está la sobrasada.
La sobrasada es una cosa deliciosa. Yo con quien he comido mucha sobrasada ha sido con Herrera. Herrera hace tiempo...
Es muy de sobrasada.
Es muy de sobrasada, pero a primera hora de la mañana.
Qué buena.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Nos hemos pegado buenos desayunos.
Está muy bueno, en un montadito.
Montadito, más bien un...
Un bocadillo, ¿no?
Un bocadillo.
Un bocadillo.
Un bocadillo de sobrasada.
Una flauta travesera.
Pan tostado con sobrasada.
Es que el pan tostado con sobrasada es algo buenísimo.
A mí me vas a perdonar, ¿eh?
Miguel Ángel González, morterulo de Cuenca y también los flamenquines de Córdoba. Miguel Ángel está a dos provincias. Carlos Moya, en Arévalo, el cochinillo, que es para llorar de bueno que lo hacen.
Qué rico, por favor, en los cinco linajes, por ejemplo.
Gutenberg, en Zaragoza, el ternasco asado o un buen plato de borrajas. M. Carmen Fernández, en Madrid, el cocidito madrileño y los callos. Qué rico todo. Había otro mensaje por ahí que decía también, no os olvidéis de los churros, que son muy de Madrid.
Bueno, por supuesto, y más si son los de Marisa, que Marisa hace unos churritos que no veas cómo se come de bien allí en su churrería San Pelayo.
Un beso, Marisa. Joder,
un beso muy fuerte.
Borja Verdugo, las empanadillas de Móstoles. Pues la verdad es que las puso de moda, ¿eh? Las cosas hay que decirlas.
Y Móstoles no había empanadillas.
No sabemos si había o no, pero
no había. Ya lo contestaron,
cuando
¿no?
Cuando hablas de empanadillas, tú dices Móstoles.
Claro. Lo improvisaron los martes 13.
Deberían comercializarlas.
Sí.
Manolo Martín, desde Salinas, en Asturias, como no, tengo que decir la fabada y de postre Casadiegues. Silverio Segarra, el plato típico es el empedrao. Consiste en un arroz caldoso con conejo de monte, liebre, perdiz y habichuelas trituradas. Esto está de muerte, desde Val d'Uixó, en Castellón. Remedios González, ella está en La Rioja, dice, el plato aquí especial es el pimiento a la riojana y también las patatas con chorizo,
las
muy típico, sobre todo en las fiestas.
Sí, sí, deliciosas.
Víctor Manuel Pardo, desde Burgos, pues el cordero asado, que es la excelencia, pero hay muchos más platos, como por ejemplo unas buenas alubias con su morcillita de Burgos. La morcilla tiene que ser de allí, claro.
Lo vamos a pasar mal en ese programa de hambre, ¿eh?
Pues sí, yo ya empiezo a tener un poquito de gusa.
Golosa.
Monje Ibiza, bueno, esto lo voy a pronunciar mal, seguro. Bullit de Peix, flau de postre y unas hierbas ibicencas para bajar todo lo anterior. Desde Ibiza, Irene. Fuensanta, Butrón, arroz con costra de Elche y arroz
delicioso.
Y bancal y almojavenas de los Montesinos.
Oh.
Y termino con Domingo Moya, que él dice, vamos a ver, yo soy diguera de la sierra en Huelva, pues el jamón ibérico puro de aquí, de nuestra sierra.
Te lo aceptamos y te damos completamente la razón, Domingo. El jamón de allí es una cosa deliciosa. El jamón en sí es algo muy bueno, pero el de Huelva, ese jamoncito también, el extremeño y el de Salamanca,
son
deliciosos.
Claro.
Y el de Teruel, te quiero decir que en España...
Cada uno tiene lo suyo.
Claro, en España tenemos una gastronomía que es alucinante y hoy queremos destacarla. Así que, ponedores, a movilizarnos un poco, a escribir en Facebook esos platos típicos de vuestra tierra, que además son dignos de que lo conozca toda España. Son las 4:19, 3:19 en Canarias. Estamos a 24 ponedores de alcanzar la cifra hoy en Facebook de 44.000 seguidores. Con lo cual, si nos estás escuchando, oye, síguenos. Yo aquí lo voy a ver, te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y hoy podemos tener esa cifra redonda, bonita, 44.000 seguidores en poco más de 5 años de radio. Te aseguro que es una cifra histórica. Bueno, de la ballena azul sabemos ciertas cosas como que es uno de los animales más grandes del mundo, que pueden llegar a pesar hasta 180 toneladas, que pueden llegar a medir unos 30 metros y que como estructura social pues viven en grupo. Pero lo que seguro no sabíamos era su frecuencia cardíaca. Hasta ahora, porque un grupo de científicos de la Universidad de Stanford en California realizaron la primera grabación del corazón de una ballena azul.
En la tarde de COPE han hablado con Andreas Fahlmann, científico de la Fundación Oceanographic, que conoce a los investigadores que han hecho este estudio y que nos contaba cómo ha ido todo.
Claro, hasta ahora no se sabía, no habíamos sido capaces de hacer algo así. Y te preguntarás, ¿por qué? Bueno, pues se lo preguntábamos nosotros a Andreas.
Es bastante difícil. Tiene que desarrollar el equipo, después encontrar el animal y después marcarlo en un punto donde puede medirlo. Y es mucho trabajo y mucho tiempo y han hecho un trabajo genial. Es muy, muy, muy interesante que han hecho.
Entendemos que hay que colocar ese dispositivo en una ballena. ¿Cómo se hace? Porque luego tienen que volver a recogerlo.
Con mucha paciencia. Es difícil hacerlo porque es un animal muy grande, es un animal difícil de encontrar y hacer este en agua es muy difícil. Y entonces es un trabajo muy, muy interesante y han hecho mucha información, si es importante, para ayudar a estos animales.
Lógicamente, también estábamos muy interesados en saber por qué es tan importante este estudio.
Para entender la fisiología, es como para entender cómo funciona un coche, por ejemplo, para ayudarlo y para hacerlo funcionar bien, entonces tenemos que saber cómo funciona. Y esos animales no sabemos mucho, no sabemos dónde están, dónde están por el verano, por el invierno y cuántos años tienen, pero eso es más o menos todo.
Como decíamos, sabemos algo de su biología, de cómo funcionan, pero lo que parece que ha quedado claro con este estudio es que el corazón de la ballena trabaja al límite.
Podemos estimar el metabolismo cuando bucean, cuando están alimentando, cuando están navegando. Entonces podemos entender cuánto tienen que comer. Y entonces podemos hacer previsiones si el cambio climático está cambiando el nivel de alimentación, la comida, entonces podemos entender qué es el efecto de estos animales.
¿Y sobre la frecuencia cardíaca de una ballena azul, qué sabemos? ¿Cambia en función de si está sumergida o cuando está emergida?
Cada mamífero tiene una frecuencia cardíaca, si es más o menos en un humano, más o menos 70, 60, y lo más grande, lo más bajo. Entonces estos animales tienen un frecuencia cardíaca cuando están nadando de 30 a 40 por minuto, sí. Y eso es mucho por un animal tan grande. Entonces está en una sorpresa de por qué tienen este nivel de frecuencia cardíaca.
En definitiva, ¿cuál es la conclusión a la que han llegado con este estudio?
Creo que es porque es muy, muy difícil para ellos para alimentar, porque tienen que abrir su boca y entonces filtrar mucha agua para obtener gambas pequeños, el plancton y todo. Entonces, para alimentar es un coste metabólico muy, muy caro. Y cuando bucean, el frecuencia cardíaca está bajando. Y hacemos en humanos también, y hacemos en delfines, en todos los marinos mamíferos, en todos mamíferos.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que cuando nosotros buceamos también baja nuestra frecuencia cardíaca?
Sí, y este es un proyecto que hacemos aquí en Valencia con los delfines y con las belugas para entender qué es la relación de metabolismo y frecuencia cardíaca. Entonces, si podemos entender en estos animales si están entrenados, donde podemos controlar la situación, podemos hacer una proyección del ballena azul. Entonces, podemos conectar este estudio con nuestros estudios. Entonces, entender el efecto de estos animales.
La verdad que es un estudio muy interesante que nos despeja, bueno, pues la duda de por qué uno de los animales más grandes del mundo, la ballena azul, no puede evolucionar para ser aún más grande. Y es que, claro, su corazón, que por cierto palpita dos veces por minuto, está trabajando al límite. Y así es como palpita el mío cuando suena el despertador para venir aquí a poner las calles cada día en directo entre las 4 y las 6 de la mañana y acompañar a la gente que está haciendo cosas, a la gente que está limpiando, a la gente que está con la paquetería de un lado a otro, la gente que nos protege, la gente que está en los aeropuertos, la gente que está en las gasolineras, la gente, en definitiva, que necesita la radio.
Tu madre no lo dice, pero me mira mal. ¿Quién es el chico tan raro con el que vas? Cuando yo estoy delante,
noche los gatos.
Y Alaska, la original, y sobre todo con la versión remasterizada que ha salido hace poquito y que, oye, es la que me he querido traer para compartir con esta comunidad de ponedores de calles. Antes de nada, quiero mandar un beso muy fuerte a Carmen Puncel Reparaz. Me mandó un libro maravilloso, Encuentros, Anhelos y Amores, dedicado, lo ha escrito ella, dice, para El Pulpo, que alegra todas las madrugadas a una señora muy mayor, enferma, y que dice siempre viva la COPE. Pues Carmen, me voy a seleccionar, tal y como te dije, porque te llamé por teléfono para darte las gracias personalmente. Estuvimos charlando un rato y la verdad que me he leído unos pasajes y está francamente bien, con lo cual vamos a buscar un momento tranquilo en el programa para que lo pueda leer y la gente lo pueda disfrutar. Te mando un abrazo muy fuerte. Carmen Puncel es una luchadora y una campeona. Está luchando con una leucemia y nos escucha y me dijo unas cosas maravillosas que son extensibles a un montón de gente que está en la misma situación. La gente que está luchando con una enfermedad y da gusto escucharla. Así que Carmen, te mando un abrazo enorme y las gracias, muchísimas gracias por decirme las cosas tan bonitas que me dijiste por teléfono y sobre todo por molestarte en mandarme personalmente tu libro, que me ha llegado por correo ordinario y aquí lo tengo en mi mesa y que lo vamos a leer dentro de muy poquito aquí en el programa. Son las 4:28 de la mañana. Fíjate, estábamos hablando hace nada de las ballenas. Me manda un mensaje Majo Sanz y dice, buenos días, me encanta que estéis hablando de ballenas. Viví durante 10 años en Puerto Madryn, provincia de Chubut, en la Patagonia argentina, y uno de los mayores espectáculos es ver la ballena franca del sur. Pulpo, sentarme en el muro de la playa y verlas ahí mismo con sus ballenatos, jugando, saltando, y su canto por las noches cuando todo está en silencio es maravilloso.
Tiene que ser espectacular, es un mamífero precioso.
Qué gozada, ¿no? Majo, de verdad, pues muchísimas gracias por escribirnos. Te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Muy bonito. Inés Gutiérrez nos ha escrito, hoy estamos hablando de el plato alimentos grande, típicos, sí, productos.
Claro, el plato estrella de tu comunidad, de tu ciudad, de tu pueblo.
Y nos lo están contando. Inés Gutiérrez, por ejemplo, en su pueblo, en Malpartida, en Cáceres, es muy típica la patatera. ¡Qué maravilla!
¿Eso qué es? Yo no lo sé qué
la
es.
La patatera es como una especie, es una morcilla, es un tipo de morcilla. Y está buenísima.
Cercana al chorizo, a lo mejor, ¿no?
Muy rica. Yo creo que es morcilla.
¿Morcilla achorizada? ¿O morcilla...?
Si lo buscamos, creo que es morcilla. Dale. Y no lleva, y lo peor de todo es que no lleva sangre.
¿No lleva sangre?
No. Pero en una ocasión yo también me confundí, dije que era chorizo y me corrigieron.
Lo mismo
y me patata. Corrigieron y me dijeron que no, lleva patata y lleva pimentón.
Qué rico.
Y luego ya como lo hacen el resto, pues son con las tripas, claro. Del cerdo.
Igual es el típico producto que cuando luego te viene un provechito te viene. O sea, es
la
una,
que un pica y la hay que no.
Bueno, sí, con picor o sin picor. Yo creo
claro,
que el provechito es choricero.
Que pique o que no. Y está muy buena. Y además se deshace. O sea, no es como cuando cortas, por ejemplo, el chorizo o otro tipo de embutido.
Sí, que se deshace un poquito.
Efectivamente, se queda como migada, se puede
como
hasta
el picadillo, ¿no?
Se puede hasta untar.
Qué rico.
Pues esto ya, está muy bueno.
Yo ahora me comería un poquito de morcilla, ¿eh?
Tú sabes que eso, en un bocadito así de pan, con un poquito de miel.
De miel, también, sí, sí, sí.
Está que te mueres.
Está muy rico.
Muy rica. Merche Melero, he tenido dos semanas, dice, jodidas. Debe ser fastidiada.
Pobrecilla.
¿Eh? Hablando un poquito así, sí, para la radio.
Lo ha querido dejar muy
pero
claro.
Pero lo ha dejado claro, sí. Dice ella, pero ya empiezo a ver la luz otra vez. A Merche la tenemos malita, es una de
Merche
nuestras
una
ponedoras
que, está
que
con nosotros
nos escucha
siempre.
Porque anda un poco fastidiada.
Merche
pero bueno.
Melero, un beso muy grande.
Y nos cuentas la comida típica de aquí, dice, el ajo arriero, alcachofas de Tudela, los espárragos, la chistorra, el pimiento relleno. Y qué hambre me da, de verdad, desde Berriozar. Nino Acosta, en mi pueblo la orotava, papas arrugadas con conejo. Oh. En salmorejo o con pescado encebollado.
Ay, por favor, qué cosa más rica. Por favor. Es que en Canarias, en las Canarias, en las siete islas, de verdad, ¿cómo se come? ¿Cómo se come? Por ejemplo, el queso asado es una cosa también deliciosa.
El queso asado no lo he probado yo.
Pues tienes que darle un poquito de cariño.
Qué bueno todo, ¿no? María Victoria, de Málaga, el típico gazpachuelo muy rico. Es que a mí me apetece ahora mismo todo.
¿Tú qué
ese
te comerías ahora?
Yo ahora mismo
un montadito de algo, ¿no?
Un puma, no
¿un
sé.
Puma.
Tengo muchísima hambre. Es que yo ahora es cuando trajiste cocido hace unas semanas.
Y
para mí es mi mejor momento, ¿eh? A esta hora, más que a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde me acabo de levantar y no me apetece tanto.
Pues hombre,
me apetece más un café.
Porque no hemos hecho un reto, pero vamos, estamos a 13 ponedores de alcanzar los 44.000 seguidores. Si quieres, cuando alcancemos los 45.000, que los ponedores nos digan qué tenemos que hacer para comer en el estudio y lo hacemos.
Sí, pero es que en el estudio aquí ya no se puede cocinar,
no,
que
ya,
esto está
que
muy
esto
blanquito
está
y estupendo.
Todo está nuevo, pero lo traemos ya hecho de casa.
Vale, venga,
nos
pero
lo
yo quiero
aquí.
Un cordero.
¿Un cordero?
Eso es posible, sí, tenemos para calentar.
¿Un cordero?
Le damos un calentón.
A esta hora.
Es lo que me apetece. ¿Qué quieres que te diga? Me has preguntado y yo te contesto.
Vale, vale.
Yo me tomo un cordero a esta hora.
Madre mía.
Con una camita de patatas.
Con la señorita de la radio.
Qué ricas.
Madre mía.
Bueno, oye, que si quieres termino con Tomás Rasilla, que dice las rabas en Santander, que también está muy rica.
Maravilloso. Niurka Henry, Jorge Pinta, Jorge Picazo Arenas, Carlos Rivero Guerrero, Daniel Pascual Bello. Algunos de los ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales, les doy las gracias y de verdad, la bienvenida a este primer despertador de la radio, que también buscamos historias y noticias raras que son, pues oye, protagonistas en muchos periódicos de todo el mundo, ¿eh?
Mira, comenzamos, si te parece, el repaso de las cositas que pasan en Alicante, donde ha ocurrido algo propio de un cómic de estos de Mortadelo y Filemón, porque en la localidad de Sax, cuatro personas han logrado colocar billetes falsos de 10 euros que habían sido comprados previamente por internet. No te creas tú que eran falsificaciones de estas que hacen los profesionales, para
sí,
nada.
Sí, sí,
eran
sí.
Billetes de atrezo, de estos que venden para ser usados con algún disfraz o para salir en la tele.
Sí.
Que cuando les llegaban a casa tenían hasta la palabra copy en una esquina. O los dependientes de los establecimientos eran muy torpes o estaban ciegos, o el tío es un máquina con el diseño y confección de
qué
billetes.
Grande.
Porque con este dinero que parece salido del Monopoly, los cuatro amigos han logrado colocar cientos de euros.
Yo flipo, te lo digo, ¿eh?
Todos han sido ya detenidos y el artista ha contado a la policía su modus operandi.
Claro.
Que no es otro que él dice, a mí yo pedía los billetes por internet.
Claro.
Me llegaban a casa, cortaba la esquina donde ponía copy y la remendaba así un poquito con celo, con cinta adhesiva.
Qué manía con falsificar las cosas, de verdad, la gente.
Yo sigo sin dar crédito a que hayan podido hacer pasar esto como dinero de curso legal. A mi hermana, una temporada que trabajó en un establecimiento de comida rápida para sacarse un dinero mientras que estudiaba, le colaron un billete. Pues de 5.000 pesetas, yo creo que era todavía las pesetas.
Tu hermana es muy guapa, ¿no?
Sí, pero un poco torpe.
Pero se la colaron doblada.
No, se la colaron, que es que por detrás llevaba publicidad el billete, quiero decir, no es que fuera. Que
doblada no es, el billete estaba extendido, ¿no?
Lo peor de todo es que, claro, le dijeron que lo tenía que poner
de su
bolsillo.
Claro.
La citada empresa y ella se lo colocó a mi padre muy hábilmente. Cuando llegó a casa le dijo mi padre,
dame 5.000.
Patricia, hija, esto es un mortadelo.
Claro,
te han dado. Te han dado un billete que viene en la publicidad.
Qué fuerte. ¿Y tu
cosas
padre,
que ocurren.
Y tu padre le daría 5.000 pesetas de las reales,
por
¿verdad?
Por supuesto, y se quedó con el billete.
Qué
y
grande
lo
los padres
y lo tiró.
También. Jolín. Oye, hablando de padres, vea, yo mañana no vengo, ya lo sabes.
Sí.
Yo mañana no voy a venir, mañana operan a mi padre, mañana ingresa a las 7 de la mañana, y yo lo digo porque se acerca un puente y quiero dejarlo bien claro, que luego la gente va a decir, ¡ay, Pulpo, cómo se ha cogido el puente! No, mañana a mi padre le van a operar de una
bueno,
cosa
también
que...
también tenemos entre los derechos de los trabajadores está el descansar.
Sí, pero nosotros solemos estar aquí todos los días, cuando la gente no viene, pues nosotros solemos estar aquí. Entonces yo quiero dejar bien claro que yo voy a acompañar mañana a mi padre, que le operan en Málaga, y yo me voy a coger mañana y pasado, con lo cual, que nada, que un abrazo también a la gente que está luchando.
Sí, que salga muy bien.
Uh-huh. Gracias, Bea. ¿Qué más cosas hay raras?
Si te preguntara cuál es la aplicación más importante que se ha creado para el móvil, ¿cuál me dirías?
Uf, yo creo que Google Maps.
la aplicación, porque claro, Google es un buscador y claro, sí, pues está muy bien que también la tengas aquí y tal, pero la aplicación, una cosa que se descarga, que te la tienes aquí en el móvil.
Google Maps te lo tienes que descargar.
Sí, no, pero puedes acceder a ello a través del buscador.
Sí, claro.
Te estoy hablando de algo que solo funciona a través de una aplicación.
Pues hombre, por ejemplo, Instagram o Twitter.
Por ejemplo.
No, Twitter también lo puedes organizar en el ordenador.
Por ejemplo, pero no todo el mundo tiene Instagram o Twitter, pero ¿qué tiene prácticamente todo el mundo en su móvil?
WhatsApp.
Efectivamente. Claro. Pues estamos de aniversario.
¡Hey! ¡Felicidades! 10 años, nació en el 2009. Es verdad.
Mira qué detalle, que lo hacemos en inglés, porque claro. Tenemos que felicitar a WhatsApp porque ha entrado ya en las dos cifras, cumple 10 años y como decimos, es probablemente pues la aplicación más importante de todas las que han salido para los smartphones. El 30 de noviembre del año 2009 solo estaba disponible para los terminales de Apple, ¿vale?
Sí,
para
sí,
los
cierto.
iPhone. Pero después ya se democratizó, llegó a las clases más humildes y es la más usada por todos. En pocos años desterró de nuestras vidas los SMS. WhatsApp ha sufrido o ha hecho sufrir a otras empresas muchos
Muchísimo.
Cambios. Porque, claro, los SMS se dejaron de utilizar, se convirtió en el enemigo público número uno de las operadoras, que vieron mermados sus ingresos a través de esos pequeños mensajes. En 2014, Facebook decidía adquirirla, 19.000 millones de dólares era lo que costaba, y a día de hoy, pues hay que decir que no nos imaginamos nuestra vida sin ella. La usamos para todo. De hecho, en este programa, en Poniendo las Calles, es clave para poder saber claro. que al otro lado hay muchos seguidores siguiéndonos.
Good morning, Octopus. Soy Ponedor.
Pues esto es gracias al WhatsApp.
Claro, eso es el WhatsApp.
¿Te animas a dar nuestro teléfono de WhatsApp?
662-942-605, nuestro WhatsApp, para que nos escribas notas de voz, para que te podamos escuchar esa garganta y esas palabritas que nos quieras dedicar. Y sobre todo lo que quiero decir es que WhatsApp es una plataforma, es un modo de comunicación. Puedes enviar fotos, puedes enviar textos, puedes enviar documentos, puedes enviar y editar las fotografías y los vídeos que tengas que mandar a otra persona. O sea, ha crecido tanto esa aplicación que da miedo. O sea, se ha convertido en una plataforma de multiformatos.
Claro, videollamadas, de todo.
Es alucinante, alucinante. Yo me acuerdo que estaba utilizando en el 2009 una plataforma que se llamaba Ping, P-N-G, P-I-N-G. Y que yo creo que utilizaba unos mensajes como si fuera el walkie-talkie, pero a través de mensajes de texto.
Claro, sí. La BlackBerry creo que también lo tenía, pero sí, lo mismo, ¿no? Murió cuando apareció el WhatsApp.
Absorbió a todos.
Escuchamos a David Bisbal porque él de Almería ha anunciado que prepara nuevo disco. El 3 de enero va a salir al mercado En tus planes y lo va a presentar con una gira que comenzará en el mes de mayo. Lo hará en Barcelona. El álbum contiene canciones como este Perdón, que ha sido todo un éxito en verano. También el Bésame, que está junto a Juan Magán.
Buenísimo.
Además de otros temas que sí que son totalmente nuevos, que todavía no hemos escuchado.
Genial, 438, 338 en Canarias. ¿Por qué no me llamas al 950-6006 y que se entere España de cómo estás poniendo tú las calles ahora?
Te diste cuenta, pero yo me cansé de tus mentiras, de todo lo que te aguanté. Ahora no preguntes por qué, no quiero recordarte cosas que tú sabes.
Ponedores y alcanzar en Facebook los 44.000 seguidores. Si todavía no nos sigues, te animo y, oye, te sugiero que nos sigas. facebook.com/poniendo las calles. Hoy estamos hablando y conociendo pues la cantidad de platos que hay típicos en tu ciudad, en tu pueblo, en tu comunidad. ¿Con qué plato se asocia a tu lugar? Hay un montón de mensajes, tenemos mogollón de mensajes y sobre todo lo que demuestra es que España es muy grande hasta en el ámbito gastronómico.
Muy grande. Charo Pizarro, que es de un pueblo de Zarzalejo, dice: aquí es típico un postre dulce dulce que se llama puches, una especie de bechamel dulce que se hace para el Día de Todos los Santos. Javi GP, la morcilla de Quismondo en Toledo, un buen trabajo de las empresas de mi pueblo con la ayuda del ayuntamiento. Y Diego Fernández, soy de Sueca, en Valencia, y el plato mundialmente conocido aquí es la paella, pero el de mis padres de Villarrobledo son las gachas manchegas.
Riquísimo. Espero que los murcianos también nos escriban que en Murcia hay cosas riquísimas, maravillosas y que son dignas de que las conozca toda España. Así que convoco rápidamente a los murcianos para que nos cuenten cómo es la gastronomía de la región de Murcia. Son las 4:40, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo haciendo este programa de radio, se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y vamos a hablar con Leo, que ha marcado el 950-6006. Leo, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora mismo?
Pues nada, yo estoy despierta desde el primer día de septiembre, ya te he dicho.
Ah, pero desde...
Soy ponedora desde siempre.
¿En serio? ¿Eres multiponedora desde el 1 de septiembre?
Sí, 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 sí.
Madre mía, ¿y cómo tanta fidelidad, Leo?
Pues porque hacéis una radio muy amena, muy distraída, en fin, distinta.
Bueno, yo creo que es una radio sin problemas, ¿no? No queremos hacer daño a nadie, ¿no?
No, distraída, tú la prueba la tienes, tú figúrate la de ponedores que tienes.
Ya, es alucinante la cantidad de gente que escribe, ¿verdad?
Y yo me acuerdo la primera noche pidiendo tú que llamaran, y cuando veo ahora los miles de seguidores que tienes...
Es increíble.
Pues bueno, tenéis que estar muy orgullosos tú y todo el equipo.
Sí, hombre, el equipo también disfruta mucho, o sea, disfrutamos con lo que hacemos, y sobre todo porque recibimos el feedback rápidamente de la gente, el conocer las cosas que hacen. Yo creo que es un demostrar continuamente que no somos bichos raros, ¿no? A nivel individual, que hay un montón de gente haciendo cosas.
Sois deliciosos. Bueno, mi llamada es porque me has dejado loca. Yo nunca había visto un disc jockey de la categoría tuya. Cuando estuve el otro día en Málaga,
sí,
y veo lo que tú haces y veo las miles de personas que pusiste allí a bailar, a cantar, bueno, a moverse. Esa música tan estupenda. Ese gorrito con esa gracia, con esos dos cuernecitos que llevabas. Vamos, un chaval de 18 años.
Sí, sí.
Joder. Con un arte que no se podía aguantar.
Bueno, pues Leo, muchísimas gracias. Es lo que llevo haciendo un montón de años y con lo que me divierto mucho. Yo creo que me encanta animar a la gente y sobre un escenario pues también. Creo que nos divertimos todos.
Pero una cosa es animar y otra cosa es levantar al público como tú lo levantaste. Que fíjate que vino luego Antonio, joder, a dar la lucecita y casi no se aburría.
Bueno, Antonio Banderas, que no le conocía, de verdad, encantado, me felicitó y todo, me dio un abrazo y me dijo que yo tenía que estar con los Lakers en Estados Unidos.
No, sí, bueno, estoy harta de viajar por el mundo, te estoy diciendo la ley. Yo no había visto un DJ aquí en mi vida, pero además que yo no te esperaba así, como te veo haciendo el programa, y cuando dices, me voy, mañana no vengo, trabajo, voy a pinchar, y yo decía, ¿dónde se irá este? Pero chiquillo, cuando te vimos, digo, ¿dónde se irá este? Si este, mira, para que dejes la noche y te dediques a eso.
Madre mía, no, bueno, me da tiempo a hacer todo, con mucho sacrificio, pero me da tiempo a hacer todo. Yo creo que una cosa sin la otra yo no podría vivir, ¿no?
Oye, qué maravilla, además qué música, qué manera de mover al público, de levantarle esa alegría. Uy, esas luces tan preciosas, pero hasta las luces no tenían nada de valor.
Oye, qué bonito está Málaga, ¿verdad?
Uy, preciosa, preciosa.
Qué bonito está Málaga. Yo veo a la gente allí disfrutar, que se juntan abuelos, hijos, padres y todo el mundo, y es una fiesta bonita. A mí las fiestas que engloban a toda la familia, como que me vengo arriba.
Oye, pero además, eso es lo bonito. Es que yo veía allí personas que como iban con esos cochecitos, con los niños chiquititos, sí, metidos allí, y se ponían a bailar. Bueno, nos poníamos a bailar todo porque aquello fue inenarrable.
Qué bien.
Es que fue tan bonito, que chiquillo, no hablo jamás, hablo por radio, aunque soy periodista, pero entiéndeme.
Jolín.
Que yo que te lo tenía que decir.
Bueno, no, ya no me digas nada
no
más
que... podía esperar que un chico con 45 años se pusiera a bailar con ese arte y las piececitas, que era carcajada limpia. Oye, qué
bueno,
rico.
Leo,
y qué música tan buena, tan bonita.
Bueno,
y luego, qué manera de provocar a uno a otro y todo siguiéndote la corriente.
Hombre, claro, hay que hacerlo con mucha mano izquierda, claro, para que todo el mundo se sienta integrado. Bueno, Leo, de verdad, cuéntame un poco, ¿ahora mismo dónde te encuentras?
Ahora mismo estoy en Cádiz.
¿Y qué haces en Cádiz? ¿Por qué estabas en Málaga el otro día y ahora estás en Cádiz?
Porque yo viajo mucho.
Pero
yo como tú, Me muevo mucho.
Jolín, de verdad, ¿eh? Tenemos mucha suerte. Los que viajamos mucho, tiene cosas muy buenas el viajar, ¿eh?
Oye, si estuviese por ahí en Navidades, que voy para Madrid, ay, cómo me gustaría charlar con vosotros, claro, y veros hacer el programa.
Claro, te vienes aquí al programa con nosotros.
A tu compañera, una maravilla de chavala, ¿eh?
Mira, Bea, ¿qué tal? Te presento a Leo.
Hola, Leo, ¿cómo estás?
Pues llena de felicidad porque me dais unas noches maravillosas. Y esa risa tuya que contagia, que es que contagia a todo el país, todavía más.
Qué bien. Muchas gracias.
Que es rica, muy simpática. De verdad, una radio que ya no se lleva por el mundo, pero es la vuestra.
Qué bien, Leo. Yo de verdad te agradezco un montón. Ojalá cumplas lo que acabas de decir, que te vas a venir un día con nosotros aquí en Navidad a estar haciendo el programa con nosotros y a que pruebes el café de la máquina. Ya verás cuáles son sus efectos inmediatos.
Llevaré yo café bueno para vosotros.
Vale. Muchas gracias, Leo.
Claro que sí.
Un termo lleno de café rico.
Ay, qué bueno. Leo, te mandamos el diploma oficial de
ponedora de calle. Que no quiero diploma. Se lo regalas a otras personas. No quiero diploma ni nada. Oh. Es que te tenía que felicitar en persona porque me diste una vida que no se me va a olvidar jamás.
Qué bonito. Pues mira, ya verás ahora los que vienen aquí, que ya les tengo ahí en la puerta del estudio, los pica pica, cómo te lo vas a pasar. Y escúchame, cuando vengas para acá, el diploma te lo entregamos en mano.
Oye, y cuando me entere yo, a ver si vienes por aquí, cuando me entere yo que vas a pinchar, que siempre decía yo, pero ¿dónde vais a pinchar? ¿Qué hará?
Claro, pues eso es. Leo.
Así que perdóname, pero como yo pensaba eso, claro, y me diste tanta vida, no a mí, a tantas miles de personas que había allí, por eso tenía que llamar.
Te lo agradezco un montón, te mando un beso muy fuerte, Leo.
Yo sí que os beso a vosotros y a todo el equipo, ¿eh?
Muchísimas gracias, Leo, gracias, que tengas un gran día.
Adiós.
Hasta luego, cielo. 4:46, hora menos en Canarias, tenemos visita en el estudio. Pasar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, el primer despertador de la radio. Además tratamos, como ya sabéis, temas que pueden interesarnos a todos, pero siempre con ese toque de humor y de positividad, enfocándolo a los que, bueno, nos estáis escuchando en este momento. Y es que muchos de vosotros sois padres, muchos de vosotros sois abuelos, y los que tenemos hijos sabemos la importancia y lo difícil que es poder entretenerlos y educarlos. Bueno, pues para eso hemos traído a unos expertos en el tema, Belén Pelo de Oro, Nacho Bombín y Emi Bombón, los tres componentes del grupo de música y teatro infantil Pica Pica, que hace justo un año también estaban con nosotros poniendo las calles, pero recordamos que Belén tuvo que entrar por teléfono porque estaba a punto de dar a luz o acababa de dar, no me acuerdo exactamente qué es lo que sucedía. Belén, buenos días a ti especialmente.
Muy buenos días, este año estoy aquí.
En ese momento, ¿fuiste mamá o acababas de ser mamá o estabas
Acababa de ser mamá hacía, no sé, unos 10 días o así, y me acuerdo que hablé con vosotros. Por teléfono.
¿Y ahora esa criatura cómo se llaman?
Se llama Román.
Román, ¿y dónde está ahora?
Pues ahora está con papá.
Con papá, ¿no? Ahí cuidándole. Y vosotros, estos fenómenos de Pica Pica que estáis arrasando, hay un dato que no le hemos contado a la audiencia de Poniendo las Calles, es que lleváis casi 6 millones y medio de suscriptores en YouTube. Nos vais a presentar el nuevo disco y el nuevo espectáculo, pero es que además lleváis 4.000 millones de visualizaciones en las redes sociales. ¿Esto cómo lo estáis consiguiendo?
La verdad es que no lo sé. Mucho trabajo, te diría. Estamos muy, muy, muy contentos de la respuesta de la gente en redes y son increíbles los números. Estamos muy, muy contentos, muy estimulados y muy felices de esta nueva producción que hemos hecho, que se llama Fiesta Party, que estamos presentando en el Teatro EDP de Gran Vía de Madrid. Y muy contentos por toda la respuesta de la gente. Y la verdad que también somos unos sorprendidos y unos privilegiados por esos números.
Uh-huh. A la hora de concebir un espectáculo nuevo, ¿en qué pensáis para que no se parezca mucho al anterior?
Bueno, primero lo que pensamos es qué canciones nos gustaría más cantar a nosotros y qué canciones vendrían bien para que los niños escuchen en su casa una y otra vez. Porque cuando se hace un espectáculo y cuando se hace un material audiovisual como este, hay que tener en cuenta que van a ser horas de entretenimiento y diversión y de qué cosas también se pueden enseñar, claro, a lo largo de esos momentos, ¿no? Uh-huh.
Porque sois conscientes que muchas veces a través de una canción, de una diversión, de un espectáculo teatral, se está educando a los niños.
Claro, claro, claro. Cada cosita que decimos, cada elección, cada toma de decisión influye en los pequeños. Por eso lo intentamos hacer todo con mucho cuidado. Mucho cuidado.
Además, Belén, yo creo que tú no harías nada sobre un escenario que le pudiese perjudicar a tu hijo, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, claro. Ni a mi hijo, ni a mis sobrinos, ni a ningún niño del mundo, porque los niños es lo más sagrado que hay, uh-huh, es lo más bonito y lo que más tenemos que cuidar, que a veces están un poquito olvidados en esta sociedad tan loca.
Es verdad. Oye, ¿qué sentís en el escenario cuando veis a tantos niños disfrutar y con los ojitos abiertos y con la cara de ilusión?
Pues la verdad es que siempre decimos que nos encanta ver la mancomunión que ocurre entre las familias, ¿no? Desde el escenario se puede ver la mirada que hay de los hijos a los padres y de, claro, los padres a los hijos,
claro,
y de ese momento único que se genera, ese vínculo que generamos con una canción popular o nueva que se conocen de los Pica Pica, eso que se genera en ese momento, ese aquí ahora, en ese presente que te da el teatro, para nosotros es como misión cumplida, ¿sabes? Uh-huh. Sentimos que ahí decimos, bueno, estamos llegando un poquito más, estamos generando un recuerdo que puede tener que ver, un recuerdo familiar de, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver a los Pica Pica y lo bien que nos pasamos? Y generar ahí un vínculo que, bueno, la intención es que quede para siempre, pero bueno, no somos muy conscientes de eso, pero...
Bueno, yo creo que habéis creado un espectáculo que la gente está deseando que lleguen estas fechas para que la gente acuda a los teatros, que se pueda comprar el DVD y sobre todo ver un espectáculo en torno a la familia, que es algo maravilloso.
Exactamente, estamos, bueno, y estaremos en el Teatro EDP Gran Vía, así que por favor, vengan a vernos, que estamos vivos, que estamos bien, que queremos disfrutar con todos ustedes esta diversión en familia, como le decimos, que es Pica Pica. Vengan con los abuelos, con los tíos, con los amiguitos de la comunidad.
Hasta el día 1 de marzo hay que aprovechar.
Hombre, claro.
Aprovechar hasta el 1 de marzo.
Porque viajamos mucho y ahora estamos aquí y bueno, así
que... Y también es un regalito que se puede pedir a los Reyes Magos, las entradas para el Teatro Gran Vía.
Es verdad, es un plan maravilloso, o sea, pasar una mañana, una tarde o un día por el centro de Madrid, sí, cogerse el transporte público, ir al teatro, ver a los Pica Pica y disfrutar en torno a la familia, porque lo hablábamos antes, los abuelos es un momento que no van a olvidar jamás, ir con los nietos al teatro, ver a los nietos disfrutar, emocionarse. Eso va a quedar para el resto de la vida en ambas cabezas, la de los niños y la de los abuelos.
Sí, sí, la verdad que a mí concretamente me emociona muchísimo cuando vienen los abuelitos, los padres, y a veces traen un niño solo o a veces traen más, pero es un momento precioso de unión de generaciones, que sí, que probablemente lo recuerden toda la vida, ¿no? Como un momento especial en el que fueron felices.
Uh-huh. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio. ¿Os lleva mucho tiempo preparar un nuevo espectáculo?
Sí. Oh,
mucho, sí, tiempo.
Mucho,
¿por qué habéis suspirado así? Como si fuese, es que me muero, Pulpo.
No, porque...
mucho esfuerzo.
Sí, claro. Primero hay que saber qué es lo que se quiere decir, después qué canciones vienen bien para eso que se quiere decir, trabajar sobre las canciones, encerrarse en los estudios, ver qué imágenes se quieren mostrar... las coreografías, los vestuarios, bueno, los guiones, son muchas partes las que hacen a Pica Pica y, uh-huh, bueno, por suerte lo sacamos adelante, como un parto.
Ya, claro. ¿Algún día habéis hecho la función, habéis hecho vuestra obra estando de mal rollo, habiendo discutido, habiendo estado cansados o incluso enfermos?
No, mira, ayer nos hicieron una pregunta parecida y la verdad es que los tres creo que sentimos lo mismo. Tenemos mucho desborde de muchas cosas que siempre sentimos que no damos abasto en responder, y Latinoamérica y lo que viene y esta canción y esta idea y hay que firmar contratos y recoger vestuarios y, yeah, y etc, etc, etc. Pero cuando salimos a la escena, ahí es un momento de relajo y nos divertimos los tres.
Pero enfermitos sí, algunas veces. Sí, sí,
enfermitos muchas
enfermos
veces.
Porque no te, o sea, tienes que estar ahí, tienes que trabajar y ponerle toda la energía que puedas.
¿Cómo lo haces tú para conciliar la vida de mamá con tu vida profesional sobre los escenarios?
Bueno, pues yo lo hago sobre todo gracias al apoyo que me dan mis compañeros.
Ah, eso es genial.
¡Somos tíos!
Porque, claro, hasta que no te ves en esta situación, pues no sabes en tu entorno laboral cuál va a ser el apoyo que vas a recibir. Y yo la verdad que lo estoy haciendo de una manera fantástica. Él viaja con nosotros siempre. así que lo estamos disfrutando y está siendo maravilloso poder conciliar.
Uh-huh. Es el cuarto pica pica, en breve lo vamos a poner a trabajar.
No, claro. ¿Vosotros no tenéis hijos todavía?
No, todavía no.
No, pero puede ser el gusanito Román dentro de un trajecito muy mono.
El duendecito, ¿no? Pues, un personaje que aparezca por ahí.
El duendecito.
Bueno, yo creo que la magia que tiene un escenario, la magia que tiene el estar frente a las personas haciéndoles felices, es algo absolutamente increíble. ¿Qué capacidad, o sea, qué número de canciones hacéis en directo que no están, por ejemplo, presentes en los DVDs que estáis editando?
Pues mira, normalmente intentamos hacer casi todos los grandes éxitos que consideramos dentro del último disco, pero después también escogemos grandes hits de los otros, porque hay algunos que sentimos que hay que ir reponiéndolos, ¿no? Que no los podemos abandonar en el espectáculo número uno que hicimos hace 8 años. Ajá. Así que bueno, ahí vamos compaginando entre los nuevos y los viejos éxitos.
Cuando erais pequeñitos, que no digo cuando erais más jóvenes, ¿a quién os queríais parecer? ¿Quién os hacía reír? ¿Por quién sentíais admiración?
El Chavo del Ocho.
El Chavo del Ocho.
Era muy gracioso para mí. Sus historias.
Superagente 86 era muy gracioso. Los Tres Chiflados veíamos en Argentina. Ustedes en España veían Los Hermanos Marx, creo. De Three Stooges, también nos reíamos con eso.
Y del mundo de la canción.
María Elena Walsh.
Hombre, aquí arrasaron los payasos de la tele.
Sí, por supuesto.
Y en Argentina Fofito. También.
Y en Argentina también.
Bueno. Sí, en el número uno, los payasos de la tele, para mí. Sí. Después también me miraba mucho en Marisol, en Parchís.
Ah, ¿no? Parchís. ¿Torre Bruno, por ejemplo? ¿No sabéis quién es Torre Bruno?
También, sé, porque llevo viviendo 20 años, pero no lo conocí aquí, no en Argentina.
Uh-huh. ¿En Argentina no lo conociste?
Yo no.
Torre Bruno, no, a Parchís sí.
Sí,
y a Verano Azul, por supuesto.
Hombre, Verano Azul, por favor.
Verano Azul, Enrique Llana, Xuxa, claro. Por supuesto.
Sí, también.
Son Azul, eso lo había muchos referentes, la verdad. En nuestra infancia recordamos muchos referentes. Sí. De carne y hueso.
Que nos hicieron viajar.
Bueno, ahora os toca a vosotros. Ahora sois vosotros esos responsables. Dentro de unos años, la generación de nuestros hijos tendrá Pica Pica como el referente infantil de las obras de teatro, de los DVDs, de las obras de pasárselo bien en familia. Y les tengo aquí poniendo las calles. Me mola, ¿no? ¿Os sentís bien?
Mola.
La verdad que sería muy hermoso ser referente de otros. La verdad que nunca nos lo habíamos imaginado, pero le ponemos mucho amor a nuestro trabajo y puede ser que eso ocurra, claro que sí.
Sí, o sea, todavía como que los niños que empezaron con nosotros todavía no son muy grandes, ¿no? Pero yo creo que lo vamos a notar cuando ellos sean ya adolescentes, claro, o así, y tengan un cariño por nosotros, ¿no? Claro. Eso va a ser muy bonito.
Bueno, pues además las cifras lo respaldan, ¿no? Y me acuerdo el año pasado cuando vinisteis, las cifras ya eran importantes, pero no son las que son en este momento, que son casi 6,5 millones de suscriptores en YouTube. Estamos hablando de muchísima gente pendiente de lo que haga Pica Pica en el día a día.
Sí, ahí están esperando nuestros videitos y nos ponen, ¿cuándo cuelgan otro videito? La semana que viene, no te preocupes.
Bueno, pues yo me alegro un montón que os vaya así de bien. Vamos a recordar a los ponedores en qué teatro estáis, hasta cuándo, porque hay un montón de gente que ya está preguntando y quiere acudir a veros.
Teatro EDP de Gran Vía, vamos a estar ahí con el espectáculo Fiesta Party hasta el día 1 de marzo y más información, la web lospicapica.com.
Pues chicos, ha sido un placer, que os vaya igual de bien o un poquito más, y yo creo que no haya que esperar un año para teneros de nuevo aquí poniendo calles, ¿no?
¡Felices fiestas para todos!
Muchas gracias por la entrevista, un placer.
Gracias. Pica Pica en COPE.
Caracol, col, col, saca los cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya lo sacaron. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol.
Poquito más rápido.
Gracias a Carlos Giraldo, que nos acaba de escribir. Dice, qué lindo escuchar a los Pica Pica con vosotros. Carlos, un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Así es como se llama este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Nos estamos acercando a las 5 de la mañana. Eso significa que comenzará nuestra segunda hora de radio en directo, como tiene que ser, radio en directo. Vamos a hablar con Alfonso García. Es todo un experto en el mundo del motor y nos quiere hablar de las nuevas gasolineras.
Papá, la gasolinera estaba por ahí.
Ya, pero la gasolinera es para los que aún no han pagado por la gasolina.
Papá, ¿vas a robar?
No, hijo, no. Voy a coger la gasolina que ya he pagado. Este coche es un Mercedes último modelo, ¿vale? 65.000 euros. Pues el dueño de este coche, con sus ingresos, pues paga un 35% de Hacienda, mientras yo, con mi modesto jornal, pago un 20%. Esto se aplica a todo, hijo mío, menos a la gasolina. Cuando este señor, por lógica, tenía que pagar un 15% más. Por eso, esto que me llevo es ese 15% de más que yo he pagado y que me corresponde. ¿Lo ves? Ante todo, justicia y equidad.
Muchas gracias. Buen viaje.
Ay, qué grande es Leo Harlem, pero nosotros te vamos a contar, bueno, ¿cómo son las gasolineras en las que hay que bajarse del coche para repostar? Ahora resulta que no, resulta que hay un robot que se encarga de hacerlo. Si quieres saber más sobre esta iniciativa, quédate con nosotros en la segunda hora de Poniendo las Calles. Ahora toca actualizar la información.